alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Hey, estoy buscando una barbería, pero no cualquier barbería. Una que tenga servicio para niños y un ambiente familiar.
¿Sabes qué? La barbería que tú estás buscando es Flash Cuts Hair Studio. Es una barbería familiar donde tú eres la superestrella. Hacemos todo tipo de recorte de cabello y tenemos el mejor servicio al cliente. Flash Cut Hair Studio. Para más información te puedes comunicar al 352-236-2485. Flash Cut Hair Studio. Búscanos en Facebook.
No se diga más, para allá es que voy.
Ah, también tenemos servicios para la comunidad con discapacidad auditiva. Flash Cut Hair Studio.
Hey, anímate a tener tu propia casa. Y si te animas, tengo la solución perfecta para ti. Félix Vizcaíno Realtor.
Félix Vizcaíno Realtor.
De Keller William Cornerstone.
Puede visitar nuestras oficinas en el 11250 Southwest 93 Court Road, Ocala, Florida. 34481. Félix Vizcaíno Realtor.
Hey, escucha, también nos puedes llamar al 561-420-3428. Eso es 561-420-3428.
Hey, tú, ¿tienes problemas con tu carro?
¿Tu carro te prendió la luz de check engine?
¿Los frenos de tu carro tienen un sonido raro?
¿Necesitas hacerle servicio a tu carro?
¿Necesitas un cambio de aceite?
¿La transmisión de tu carro está patada?
¿Tienes problemas con la bomba de agua, con el mofle, con la correa de tiempo, con las comas, con el aire acondicionado?
Para.
Tengo la solución para ti.
Es sencilla, fácil.
JC's Auto Service. Te podemos resolver tu problema y trabajamos con mecánica general. ¿Quieres un servicio completo? JC's Auto Service. Hey, y no me puedo ir sin decirte dónde te puedes comunicar con nosotros. Es en el 352-872-6438 o al 352-338-7977. JC's Auto Service.
Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Les habla Joel Avilés y les doy la bienvenida a otra edición de este su programa, Conociendo a Jesús Otra Vez. Y damos gracias a Dios por otra oportunidad de poder hablar, enseñar y dialogar sobre el personaje más importante de toda la historia, Jesús, el Hijo de Dios. Y queremos también dar gracias al hermano Joel Maldonado por esta visión de Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Y quiero invitar a todos los oyentes en esta noche a compartir esta emisora con sus familiares, con sus vecinos, con sus hermanos en la fe, con sus amigos. Esta emisora está siendo de bendición a mucha gente a través de la red cibernética. Incluso usted puede accesarlo a través de las plataformas sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Si a usted le gusta el concepto de podcast, puede ir a Spotify y Anchor y ahí usted puede escuchar programación de Radio Verdad. Y también en su celular, tableta o computadora, usted lo que tiene que ponerle es promesastv.com/Radio Verdad y de esa manera usted puede accesar la emisora. Compártalo con sus amistades, con sus familiares, con la gente que usted conozca. Es una emisora de gran bendición. Y también nuestro programa que se está dando a cabo a través de esta emisora, pues también puede alcanzar más personas. El mensaje cristocéntrico del evangelio que transforma, que cambia, que impacta, que hace una diferencia en aquellos que se abren a recibir a Jesús en sus vidas. Y por lo tanto, pues, mientras iniciamos este mes de diciembre, donde el mundo celebra el famoso caso de la Navidad, donde el mundo, sin saberlo, le da promoción al Hijo de Dios, nosotros tomamos provecho de este tiempo para evangelizar, para dar a conocer el Cristo bíblico, Porque el Cristo de la cultura es una cosa, el Cristo de la religión es otra, pero el Cristo bíblico, el Jesús de la Biblia, ese es el Jesús que procuramos presentar a través de este programa. Ese es el Jesús que la iglesia debiera de predicar y enseñar, porque es el Jesús verdadero, es el Jesús real, no uno fabricado de acuerdo a imaginación, de acuerdo a leyenda, sino el Cristo bíblico es el Cristo que debemos de predicar y enseñar. Y por lo tanto, pues, tomamos ventaja de este tiempo para tocar el tema de la doctrina de la encarnación. Específicamente, de hoy en adelante nos vamos a estar concentrando mucho más en la historia del nacimiento de Jesús. La semana anterior que habíamos dado el programa, habíamos hablado acerca de la genealogía de Jesús y habíamos enfatizado de cómo Mateo había incluido a 4 mujeres dentro de esa genealogía, algo que no era común para su tiempo, algo que no era correcto en sí, en su época, porque las genealogías judías siempre incluían a varones y mencionaban a varones. Pero Mateo se va por otra ruta y incluye a 4 mujeres dentro de la genealogía de Jesús, el Mesías. Y por si fuera poco que incluyera mujeres en la genealogía, 2 de esas 4 mujeres eran gentiles y 3 de ellas tenían reputación cuestionable. Así que mire todo lo que Mateo estaba haciendo al incluir a estas figuras en la genealogía. Pero es un mensaje de redención, de esperanza, de misericordia, de amor, de gracia, porque estamos viendo que Dios tenía en su plan incluir a gente rechazado por otros. Él los incluye dentro del plan de redención como un mensaje a todos nosotros, que no importa la condición en que nos encontremos, no importa nuestra clase social, no importa nuestra cultura, no importa nuestra situación espiritual, nosotros podemos hallar lugar en Dios a través de Jesucristo su Hijo. Así como estas mujeres hallaron un lugar en la genealogía porque fueron incluidas por Dios en el plan de redención eterno. Qué lindo, qué maravilloso, qué poderoso saber que hay un Dios que nos recibe, que nos incluye en su plan, que pasa por alto nuestro estatus social y nos incluye por amor para que seamos parte de su plan aquí en la tierra. Así que en esta noche, pues, vamos a estar hablando de los casos de José y María y de María y Elizabeth. Y mientras cada semana aquí en diciembre va pasando, pues vamos a seguir tocando otros temas concernientes al nacimiento de Jesús. Pero no solamente datos informativos, sino que vamos a estar también aplicándolo a nuestra vida personal. Porque la Biblia es importante que la conozcamos, pero también más importante que eso es que la podamos poner en práctica. Amén. Así que vamos a ver esta historia, no simplemente de una... desde una perspectiva histórica, sino que también vamos a ver cómo podemos aplicar los principios contenidos en ellos, cómo aplicar estos principios a nuestra vida personal para que lo que hallamos en la escritura se haga palpable, se haga visible, se haga parte de nuestra vida que vivimos aquí en la tierra. Vamos a empezar en Mateo capítulo 1, donde hallamos que José estaba comprometido con María. Y quiero recordarle a la audiencia que en aquellos tiempos lo que hoy se entiende por compromiso ya era a los ojos de los judíos un contrato legítimo, legal, matrimonial. Hoy en día las parejas de novios, pues el novio le entrega una prenda como una sortija a la novia y le hace una promesa para casarse con ella, estableciendo una fecha de boda para el futuro. Pero en los tiempos bíblicos, el que un varón comprometiera a una hembra ya era considerado como un matrimonio legal. Solamente lo que hacía falta era celebrar las nupcias, las bodas. Otras palabras, que cuando José compromete a María, ya estaba legalmente casado con ella de acuerdo a la mentalidad de la sociedad judía. Solo que habría que celebrar las bodas. Y también después de esa boda se celebraría obviamente la unión sexual, porque la unión sexual no se celebraba hasta después de la boda. Ya eran matrimonio a los ojos de la sociedad judía, pero todavía no había ocurrido la boda y por supuesto tampoco había ocurrido la relación sexual. Entonces, cuando nosotros tomamos eso en perspectiva, La historia del nacimiento de Jesús es más interesante todavía, porque cuando María recibe el mensaje angelical de parte de Gabriel de que ella había sido escogida para ser el vaso de Dios, el recipiente que Dios iba a utilizar para colocar su hijo en ella, de manera que ella se convirtiera en la madre humana de Jesús, eso tenía unas implicaciones horrendas en el contexto de la cultura que se vivía en aquel tiempo. Porque el hecho de que ella quedara embarazada por otra persona que no fuese José, su marido legal, implicaría que ella había cometido un pecado capital. Se consideraba como fornicación o sexo premarital y también adulterio, por cuanto ella estaba casada legalmente con José y le era infiel a los ojos de la sociedad. Recuerde que nosotros estamos leyendo el Evangelio y leemos el mensaje del ángel a María, pero la sociedad que rodearía a María se le iba a ser muy difícil creer que era el Espíritu Santo que había tocado su cuerpo, impregnándola con la palabra eterna, el verbo de Dios. Sería muy difícil para la gente creer eso. Sería algo que la gente no podría realmente tener como una realidad. Y por lo tanto, lo que ella habría de enfrentar con este embarazo iba a ser muy fuerte, porque en un término, María podía haber sido puesta a muerte. En cualquier otro caso, una mujer como María sería puesta a muerte conforme a la ley mosaica. Pero como había un plan divino envuelto, como había un propósito eterno envuelto, pues entonces Dios preparó las cosas de antemano para que eso no sucediera. Sin embargo, observe la actitud de José, porque la actitud de José es digno de observar, que José podía denunciarla al enterarse de que ella estaba embarazada. Acuérdese que en el momento en que José se entera de su embarazo, José no entiende el asunto del Espíritu Santo. Más luego Dios se le revela a José, pero en ese momento José tenía toda la autoridad para denunciar a María como una adúltera, y ella iba a ser culpable de un pecado capital donde ella podía perder su vida, de acuerdo a la ley mosaica. Entonces, al ella morir, él podía tener la libertad de casarse con cualquier otra. Sin embargo, mire lo que dice Mateo 1, 18 y 19. Nos dice que el nacimiento de Jesús el Mesías fue así: estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo, y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mire qué cosa tremenda. José no la quiso infamar. Cuán poderoso es el amor, ¿verdad? La amaba tanto que no quiso que ella fuese condenada por la corte judía de su tiempo. Él no quiso eso, sino prefirió dejarla secretamente para que ella no tuviese que enfrentar las consecuencias fatales de lo que acababa de ocurrir. Él prefirió dejarla a ella de manera secreta y confidencial. Y él tenía derecho a hacer esto, según Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Él tenía el derecho como marido de darle carta de repudio o de divorcio, y ella entonces tendría la libertad de poder casarse con otra persona al igual que él. Y en el lenguaje griego del Nuevo Testamento, el lenguaje donde vemos que se escribe el Evangelio de Mateo, el griego de este pasaje nos indica que José estaba resuelto, determinado, decidido a no exponer a María públicamente ante las autoridades civiles judías, porque la amaba. Él no quería que ella muriera. Prefería que ella fuese libre para casarse con otro que verla muerta. Realmente eso es amor profundo. Y como él sabía que exponerla ante las autoridades civiles judías iba a resultar en su muerte, pues él decidió hacer las cosas de otra manera. Decidió hacer un divorcio legal para que ella pudiese tener preservación de vida. Y la Biblia no relata las conversaciones entre José y María. Si yo tuviera los zapatos de él, le soy sincero, se me haría imposible creer que el Espíritu Santo había embarazado a mi futura esposa. Eso realmente para mí no tendría sentido en el contexto humano. Y yo creo que José, como cualquiera de nosotros, podría haber estado profundamente herido por lo que él consideraría una traición, sin mencionar la vergüenza que traería el hecho de que ella estuviera embarazada y no fuera él el que lo hiciera. José amaba a María y eso queda claramente expuesto con este hecho. Él prefirió la opción del divorcio legal en vez de exponerla a que ella fuese condenada a muerte por las autoridades judías. Mateo describe a José como un hombre justo, fíjese, como un hombre justo con un sentir muy noble, porque buscó ejercer misericordia en vez de juicio. Y eso es una pregunta que nosotros debemos de hacernos mirando la vida de José. Si nosotros seríamos capaz de tratar a nuestro semejante con misericordia en vez de juicio, José estuvo dispuesto a hacerlo para no exponer a María a muerte. Santiago 2:13 dice que la misericordia triunfa sobre el juicio y Proverbios 10:12 nos dice que el amor cubrirá todas las faltas. Entonces el amor de José hacia María pudo más que el juicio que según la ley ella merecía. Y claro está, María no había fallado, pero recuerde que José no tenía la revelación completa detrás de este embarazo. O sea que José tuvo una actitud muy noble que todo creyente debería imitar. Debemos optar por misericordia primero antes que el juicio, porque de esa manera podemos cosechar lo que sembramos. Si usted cosecha juicio, es porque usted sembró juicio, pero si usted siembra misericordia, usted cosechará misericordia. Ahora, como dijimos anteriormente, había un propósito divino detrás de esto. Y en ese propósito divino, mire cómo Dios interviene. José, determinado a no infamar a su esposa, está considerando la opción legal de un divorcio legal. Sin embargo, mira cómo Dios interviene a través de un sueño en la cual él se revela a José. En Mateo 1:20-23 nos dice que José estaba pensando en todo este proceso y un ángel del Señor se le aparece en un sueño diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Mateo hace la observación de que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta del Señor, Isaías 7:14, que dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios tenía un plan con María, Dios tenía un plan con el pueblo de Israel, Dios tenía un plan con la humanidad entera, Dios tenía un plan con su hijo. Y por lo tanto, lo que estaba aconteciendo no era una casualidad o coincidencia, sino era propósito. Y Dios interviene en la vida de José para que José se sintiera seguro y calmado de que María no le había sido infiel, de que María estaba embarazada no por obra de fornicación ni por haberse acostado con un hombre. María estaba embarazada porque ella había recibido una intervención del Espíritu Santo, tomando la palabra eterna y colocándola en su vientre para que María pudiera dar a luz al Hijo de Dios, a Jesús, el Salvador de Israel y el Salvador del mundo, el Salvador tuyo y el Salvador mío. Cuán importante es que tengamos revelación completa y que veamos las cosas conforme a la vista de Dios. Porque si nosotros lo dejamos ir solamente por la información parcial, podemos tomar decisiones desastrosas, a veces dirigido por emociones incorrectas. Debemos de permitirle a Dios que nos muestre lo que nosotros no conocemos para que podamos ver las cosas del punto de vista de Él y no la nuestra. Porque de esta manera nos vamos a excluir a gente que son parte de nuestra vida porque son asignados a nosotros. María estaba asignada a José y José estaba asignado a María. Y Dios interviene para que José entendiera que lo que estaba pasando era propósito de Dios. Y para añadir al carácter justo de José, José recibe a María oficialmente como su esposa. Él recibe el mensaje a través del sueño, entiende que ella está embarazada por obra del Espíritu Santo, la recibe como su esposa. Y aunque tenía derecho legal a tener relaciones con ella, al ser su marido, pero José se cohíbe de hacerlo hasta después del nacimiento de Jesús. Esto significa que él creyó totalmente la revelación divina que había recibido. José sabía que iba a estar expuesto a falsas acusaciones, a burlas y cuantas cosas más, por amor a Dios y por amor a su esposa. Pero él estaba dispuesto a sufrir porque él entendió que el propósito es mayor que el sufrimiento. Mire qué cosa más poderosa. José estaba expuesto a infamia, difamación, acusación, rechazo, odio. Pero en todo ese plan, José entendió que era propósito de Dios lo que estaba ocurriendo y estaba dispuesto a sufrir para que el propósito de Dios se cumpliera. Pregúntese, ¿estará usted después dispuesto a sufrir persecución, injuria y difamación por creer el propósito divino concerniente a usted? ¿Está usted dispuesto a abrazar a alguien que otra gente rechaza? ¿Porque usted está convencido que esa persona está asignado a su vida con propósito profético? ¿Está usted dispuesto a ejercer dominio propio, dejando derechos personales a un lado y muriendo a su ego para que el propósito de Dios se cumpla a cabalidad en su vida? Solamente usted puede contestar estas preguntas. Pero es interesante ver cómo José reacciona a esta situación, cómo Dios interviene tanto en María como José, y considerando las posibles implicaciones de los sufrimientos sociales y familiares que esta pareja iba a enfrentar, tenían que estar seguros de que era Dios el que estaba obrando para estar dispuesto a sufrir lo que fuese para que el propósito de Dios fuese manifiesto. Y de la misma manera, nosotros también tenemos que estar dispuestos a pasar por lo que fuese para que el propósito de Dios sea manifiesto en nuestras vidas. A veces hablamos de los propósitos positivos de Dios, pero nos olvidamos que hay momentos de sufrimiento donde seremos rechazados, cuestionados, marginados por la gente. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Amén. Así que vamos a continuar con la historia de María y Elizabeth, que es otra historia poderosa en cuanto al nacimiento de Jesús, porque considera la posición de María. El prestigio femenino es mucho más delicado que el prestigio masculino. Imagínese, si usted me está escuchando y usted es una dama, imagínese usted que usted recibe una visitación angelical donde se le anuncia a usted que usted va a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Óigame, las mujeres en Israel deseaban ser la madre del Mesías. Ellas soñaban con esa bendición, ese privilegio de poder ser la madre del Mesías. Pero ninguna de ellas imaginaría que ese proceso incluiría quedar embarazada por el Espíritu Santo, porque la creencia judía del tiempo es que el Mesías iba a ser totalmente humano y resultado de la unión de hombre y mujer. No había tal concepto de que era el Espíritu Santo el que iba a hacer la obra como hoy nosotros lo entendemos y lo creemos. Y póngase en los zapatos de María. ¿Qué evidencia podía presentar María de que era el Espíritu Santo el que había hecho la obra en ella? Nadie lo iba a creer, nadie lo iba a entender, nadie lo iba a dar por sentado. Pero ella tenía que estar segura totalmente en el plan y propósito de Dios para estar dispuesto a enfrentar las posibles preguntas, las acusaciones, todas las cosas que ella iba a enfrentar, porque en aquel tiempo no había exámenes de ADN para poder comprobar quién era el padre de la criatura. Y la disposición de María de sufrir por el propósito divino es un ejemplo a seguir, porque la fe de ella al confiar que Dios se encargaría de todo, incluyendo a su prometido José, a ambas familias y a la sociedad que les rodeaba, es algo impactante, porque vemos en Lucas 1:38 que ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Ella estaba dispuesta, ella estaba totalmente entregada al propósito de Dios, dispuesta a pasar por lo que fuese para que Dios fuese glorificado en ella. Y ese propósito de Dios con María no se puede separar del propósito de Dios con su pariente Elizabeth. Elizabeth también había quedado embarazada de manera milagrosa, ya que ella era mayor de edad. Ella no podía tener hijos, pero el mismo ángel Gabriel que se había revelado a María, era el mismo ángel Gabriel que se había revelado a Zacarías, el sacerdote, el marido de Elizabeth. Y entendemos que el embarazo de Elizabeth no fue por una concepción por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo resucitó su vientre para que ella pudiera concebir de su esposo Zacarías. Y podemos aprender varias cosas de estos hechos. Podemos aprender a no ser egocéntrico, egoísta, autoabsorbido, porque el propósito de Dios en nuestras vidas siempre va a ser dirigido a bendecir no solo al recipiente del propósito, sino también a los que están alrededor, los que son los beneficiarios del propósito. De igual manera, nosotros no podemos olvidar que el propósito siempre estará entrelazado con otros que participarán en el nuestro, pero que también nosotros también vamos a participar en el de ellos. Elizabeth estaba cargando a Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el que iba a preparar el camino para él. Y María estaba cargando al mismo Mesías. Pero esto no llevó a María a sentirse superior a Elizabeth. Ambas adoraron a Dios por lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Ellas se regocijaron en ser parte del plan divino. No podemos hablar de Jesús sin hablar de Juan el Bautista, porque él fue el que preparó el camino para la llegada del Mesías y fue el que lo bautizó en el río Jordán. Y tampoco se puede hablar de Juan el Bautista sin mencionar el propósito mayor por el cual fue llamado, que es preparar el camino para el Señor. Y el encuentro entre las mujeres, María y Elizabeth, las madres de Juan el Bautista de Jesús, fue algo poderoso. Cuando Elizabeth escucha el saludo de María, Juan el Bautista en su vientre comenzó a saltar y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ya Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, mientras María estaba en el primer trimestre. Pero María quizás había visitado a Elizabeth muchas veces, y quizás su saludo no fue nada diferente a las ocasiones anteriores. Sin embargo, esta vez ella habló de manera diferente y la voz de María cargaba algo diferente. ¿Por qué? Porque tenía a Jesús adentro. Y yo quiero decirte que cuando hablamos con Jesús por dentro, nuestras palabras cargarán poder. Ese poder impactará a otros y nos llevará a realizar su propósito. Debemos de procurar como creyentes que nuestras palabras sean empoderadas por Jesús para bendecir e impactar a otras vidas. Y de esa forma podemos asegurar que nuestras palabras van a impactar espiritualmente a otros. Y la única forma de asegurar eso es que tengamos a Jesús en nuestro interior. Y yo quiero tomar un momento para tocar un tema acerca de la competencia ministerial que existe en esta hora, que está tan real en esta actualidad que estamos viviendo, la competencia ministerial. Debemos tomar el ejemplo de este caso. Tenemos a dos mujeres recibiendo mensajes proféticos del mismo ángel, experimentando embarazos milagrosos por el poder del Espíritu Santo y siendo partícipes del gran plan de redención, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. ¿Importaba cuál de ellas era la madre del precursor y cuál era la madre del Mesías? No. El que ellas eran parte del plan divino era lo más importante y satisfactorio. Nosotros como ministros no debemos dejar que la envidia nos ciegue y nos ahogue. Debemos de gozarnos con lo que Dios está haciendo en la vida de otros ministros, de otras iglesias, otras organizaciones, otros ministerios. Aunque eso que ellos están experimentando sea mayor que lo que nosotros estemos experimentando, al fin y al cabo Dios hace todo para su gloria. Y el solo hecho de que seamos llamados al ministerio, después de haber sido llamados a salvación, que es lo más grande y lo más importante, eso debe producir en nosotros satisfacción y regocijo. No todos vamos a producir lo mismo, pero todos podemos producir para Dios. No todos vamos a pastorear mega iglesias, no todos vamos a llenar estadios, no todos vamos a tener miles de seguidores en las redes sociales. Quizás alguno de nosotros, nuestro apellido, nuestro nombre nunca será famoso, quizás nunca seremos reconocidos por nuestra labor, pero aquí lo importante es que hemos sido llamados a salvación y también que nos dio el Señor el privilegio de servirle a Él en capacidad ministerial. Eso es lo más lindo, lo más importante, lo más precioso. No importa quién recibe el crédito y quién no lo recibe, quién es celebrado y quién no es celebrado. Aquí la gloria le pertenece sobre todas las cosas a nuestro poderoso y gran Dios. Y por eso es que esta historia de María y Elizabeth debe enseñarnos a nosotros que Elizabeth no sintió inferioridad al ser la madre de Juan el Bautista y no la madre del Mesías. Y María tampoco sintió superioridad al cargar al Mesías y no al precursor del Mesías. Ellas ambas se sintieron regocijadas por ser recipientes del propósito de Dios. Incluso Elizabeth no tuvo problema en reconocer que la madre de su Señor la estaba visitando. La elogió. Reconoció que su familiar tenía el propósito de Israel en su vientre. No tuvo problema con reconocerla, porque ella entendió que el propósito de Dios se estaba llevando a cabo en ella, como también se estaba llevando a cabo en su pariente. Cuando estamos conscientes de eso, no estamos pendientes a si somos menores o somos mayores. Lo importante es que Dios esté trabajando en nosotros. Así que estas historias dan mucho que decir, dan mucho para enseñar. El tiempo no es suficiente. La semana que viene vamos a entrar a profundidad en el tema del alumbramiento de María, donde nuestro Señor nace. Pero recuerde, amados hermanos, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros a nivel individual, pero eso nunca puede ser separado del propósito colectivo. Lo que Dios está haciendo en mí, lo está haciendo en mí para poder impactar a otros. No puedo ser egoísta, no puedo ser egocéntrico, no puedo gloriarme. Solamente puedo dar gracias por ser un vaso en la mano de Dios para bendecir a otras vidas. Así que en esta noche vamos a ir cerrando, recordándole a ustedes que usted puede accesar nuestro ministerio a través de Facebook o Instagram yendo a Joel Avilés, Avilés con S, Joel Avilés Ministries. También tenemos el canal en YouTube, Joel Avilés Ministries. También tenemos una página cibernética llamado joelavilés.org, www.joelavilés.org. Y también puede comunicarse con nosotros al 407-460-1015 o a nuestro correo electrónico joelavilés78@hotmail.com. Déjanos saber si este programa te está bendiciendo, si te está edificando, si estás aprendiendo o por lo menos se te está recordando lo que ya sabes acerca de Jesús. Nuestro libro, Jesús, el diseño para la iglesia, está disponible por Amazon, tanto en español como en inglés, Jesus, the design for the church. Manténganlo en sus oraciones, hermanos, porque lo más importante que nosotros queremos lograr con estas programaciones, con nuestro libro, con nuestro ministerio, es dar a conocer el personaje más importante de toda la historia al que no lo conoce, recordarle a aquellos que ya lo conocen a seguir empapándose de las escrituras para presentarlo de la manera adecuada, y también a los que ministramos que podamos recordar el propósito de nuestro ministerio, que no es la grandeza, sino dar a conocer a Jesús como la solución para una sociedad en necesidad, como la respuesta de Dios para la humanidad, como el único camino de salvación y redención para la humanidad entera. Así que un abrazo desde aquí, desde Kissimmee, Florida, hacia adelante en el Señor. Recuerde, para el que cree, todas las cosas le son posibles.